Las provincias orientales ya estaban sufriendo la crisis energética que anunció el gobierno esta semana, así lo dicen los residentes.
La pobreza y el rechazo al régimen crecen a la par en Cuba, según ONG de Derechos Humanos.
Congresista estadounidense Jim McGovern aboga por retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.
Advierte Washington sobre planes de Pekín para dominar la información global.
Gobiernos de Centroamérica intentan mitigar los esfuerzos del imparable flujo de migrantes.
Vladimir Putin pide a un ex jefe del grupo mercenario Wagner formar unidades de voluntarios para combatir en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al viernes 29 de septiembre de este año 2023. Aquí estamos como cada día con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El anuncio gubernamental de nuevas restricciones por falta de combustible agudiza la crisis que ya existía en el oriente cubano. Tomás Cardoso tiene esta información.
Las medidas anunciadas el miércoles por las autoridades cubanas debido a la falta de combustible ya estaban haciendo estrago en el oriente cubano. Ahora simplemente se han agudizado, sin transporte, con prolongados apagones y totalmente desabastecidos de alimentos, aseguraron residentes desde las 5 provincias orientales. En la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista Eldris González Pozo expresó:
aquí ahora mismo digo, no hay transporte. Ayer estuvimos aquí 7 horas sin corriente en mi localidad. Todos los centros laborales le han quitado el comedor obrero. El pueblo no tiene azúcar, ni café, ni arroz, no hay nada.
El médico Roberto Serrano señala que en Songo-la-Maya las afectaciones alcanzan al sector de la salud.
Ya el transporte público prácticamente no existe. No hay medicamentos, los hospitales no hay absolutamente nada, los pacientes tienen que llevarlo todo. Es un desastre total lo que hay con el fluido eléctrico acá. Ya este país está en la opción cero. Aquí prácticamente la persona, nadie quiere saber de los comunistas.
Desde Palma Soriano, Daniel García ahora no está seguro si podrán acudir a la visita de su hermano preso en Boniato por falta de transporte.
Los apagones son terribles y la situación es dura. No hay arroz, no hay otro tipo de alimentos que puedan darle a la población.
El agricultor Emiliano González, en Bayamo, en la provincia de Granma, asegura que ya hay muchas afectaciones en el sector agrícola.
La corriente prácticamente lo que nos dan son alumbrones, no apagones. Y prácticamente tú puedes poner un mosquitero, acostarte en la carretera, que no te va a matar ningún carro. Creo que el pueblo lo va a seguir aguantando más esta situación tan pésima y tan complicada.
Las tunas enfrentan limitaciones en todos los sectores de la economía, contó desde Puerto Padre el emprendedor Vladimir Martín Castellanos.
No están en cero, lo que estamos en cero somos nosotros, el pueblo. Ellos viven como reyes a costa del sudor y el sacrificio del pueblo.
Damaso Alberto Fernández vive en la comunidad rural de San Andrés en Holguín y nos dijo:
ayer había un foco de carros por acá, policías por allá, seguridad del Estado por acá, porque ellos están teniendo de nuevo un lanzamiento del pueblo de San Andrés, que de nuevo salgan a la calle.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco reportó:
en Guantánamo, los apagones han aumentado. No se ve transporte estatal en la calle. La alimentación está muy precaria, incluyendo pan, incluyendo esas cosas básicas que el propio Estado, según él, debe de garantizar.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Por su parte, la Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy apagones simultáneos en hasta un 19% de la isla durante el periodo de mayor demanda y advierte además que los cortes se producirán durante todo el día. Los apagones que paralizan industrias y echan a perder alimentos refrigerados se han vuelto endémicos en el país, sumergido desde hace 3 años en una grave crisis multidimensional. En algunas localidades suman hasta 10 horas diarias, expone la agencia EFE. Recuerdan que el gobierno cubano avanzó que la situación se agravaría en las próximas semanas por falta de combustible, en su mayoría importado. Los cortes se han intensificado en las dos últimas semanas, llegando a afectar algunas jornadas de forma simultánea hasta el 27% del país.
La empresa estatal calcula para el horario de mayor demanda en la tarde-noche de hoy un déficit de capacidad de unos 550 megavatios. El sistema eléctrico nacional cubano se encuentra en una precaria situación con las infraestructuras de generación y distribución obsoletas y un déficit crónico de mantenimiento e inversiones, a lo que se suman los problemas financieros del gobierno para adquirir combustible en el extranjero.
En otra información, el cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la ciudad de Miami, refleja un agravamiento de la pobreza extrema en la isla y un creciente rechazo a los gobernantes. Yolanda Huerga tiene los comentarios de uno de los autores de la investigación, Jaxi Cires, director de estrategias de la organización que tiene su sede en Madrid.
El informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba registra un aumento del 13% en el estado de pobreza extrema que padece la población respecto al 2022 y eleva la cifra porcentual de empobrecimiento a un 88%.
Refleja la grave situación de empobrecimiento en la que está viviendo la población cubana, que afecta con fuerza a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, pero también a la gente joven que ve que no puede desarrollar en las condiciones actuales su proyecto de vida y que esa es una de las causas por las cuales quiere emigrar.
El estudio realizado con la participación de 1.354 personas de 75 municipios de la isla corrobora el estado de gravedad de los derechos sociales en el país debido a las crisis estructurales y acumuladas y a la falta de voluntad política de las autoridades para hacer los cambios que se necesitan.
También refleja un rechazo mayoritario a la gestión económica y social del régimen y manifiesta un amplio grado de insatisfacción con la inversión pública en sectores como la educación, la salud, la alimentación, la agricultura, la cual es considerada insuficiente por los consultados.
La repercusión positiva de las remesas familiares y la falta de preocupación de los cubanos por el impacto del embargo fueron analizadas a través del sondeo.
También se demuestra que asuntos que están muy presentes en la propaganda del régimen, como es el tema del embargo americano, no aparece ni siquiera entre las 10 principales preocupaciones para los ciudadanos consultados para este estudio.
La gestión del gobierno no es aprobada por ningún grupo racial, siendo los más críticos los afrodescendientes, con un 73% que la valora como muy negativa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un preso político denuncia un trato degradante por parte de las autoridades cuando hace más de un mes que espera por un traslado a un régimen de menor severidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El preso político Luis Robles Elizástegui fue llevado a recibir atención médica a inicios de semana, esposado de pies y manos, después de que su familia denunciara en varias ocasiones que necesitaba asistencia especializada por problemas de salud que lo aquejan en el penal combinado del Este en La Habana. En una grabación publicada en Twitter por Cubanet, Robles expresa que fue trasladado como si fuera un criminal al hospital Miguel Enrique en La Habana.
Y me sacaron encadenado de pies y manos, me llevaron por la calle, pasé tremenda vergüenza, pero un criminal.
El joven guantanamero residía en la capital cubana en el momento de su detención en diciembre de 2020. Fue condenado a 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en el céntrico bulevar de San Rafael en Centro Habana. Yindra Elizástegui, madre de Robles, sobre la forma en que fue trasladado su hijo a un centro médico esta semana, dijo a Martín Noticias.
Ocurre, usted va a llevar a una persona, está bien, está presa, pero la va a llevar al médico, a que le evalúe un médico. Usted no sabe cómo esa persona se siente.
Por otra parte, Luis Robles, a quien se le aprobó en el combinado del Este en agosto el paso a régimen de menor severidad, no ha sido trasladado aún, porque según le han informado a su madre, ahora el Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, ubicado en 15 y K en el Vedado La Habana, tiene que analizar su expediente.
El día 9 de este mes fue que llegó ese expediente allí a la entidad. hay que esperar que ellos lo aprueben.
Consultamos sobre el caso a la abogada Larixa Diversén, directora de Cubalex.
Analizar, por ejemplo, si era primario o no, para saber si las autoridades están cumpliendo el pase de un régimen a otro. Pero además hay categorización de reclusos, son los internos priorizados, que cualquier decisión sobre estos internos pasa por el Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior.
El pasado año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizástegui por considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El congresista demócrata George McGovern pidió al gobierno de Estados Unidos que retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y criticó la política de sanciones contra el gobierno cubano. Ante la Cámara de Representantes, McGovern dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba es a la continuación de las sanciones y políticas de Donald Trump. También afirmó que el impacto de estar en dicha lista, la cual es elaborada por el Departamento de Estado, afecta a casi todas las instituciones financieras mundiales.
El legislador demócrata por Massachusetts, quien ha visitado Cuba en varias ocasiones, añadió que la política de Estados Unidos a Cuba es una cruel reliquia de la Guerra Fría. El pasado 20 de septiembre, la vocera del Departamento de Estado, Cristina Rosales, dijo que Estados Unidos no tiene planeado sacar al régimen cubano de la lista negra del terrorismo.
Y mientras se hace viral una campaña de cubanos que desmiente lo que el régimen de La Habana intenta mostrar a través de la oficina de la isla del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Los detalles en este reportaje de Alejandro Marcano con las declaraciones de las activistas cubanas Leslie Habana y Sara Sánchez.
Todos sabemos que hace poquitos días se presentó en UNICEF un expediente de la situación de la vulnerabilidad de los niños en Cuba. Tanto medicinas, educación, doctrina, vivienda, alimentación, entre otras cosas. La campaña es la siguiente. ¿Qué hace UNICEF en Cuba? ¿A qué niños ayuda UNICEF? ¿A quién llegan los recursos destinados para UNICEF en Cuba?
Y es que según ese informe, el Estado cubano ha mostrado una fuerte voluntad política para garantizar el bienestar de su infancia. Al régimen cubano se le hace cada vez más difícil ocultar que decenas de infantes, niños y adolescentes están viviendo en extrema pobreza.
Me pregunto qué hace la UNICEF en Cuba por los niños cubanos que están muriendo por faltas de medicamentos, de atención médica, que no tienen una alimentación adecuada, que no tienen leche para tomar, que no tienen vivienda y muchos están viviendo con sus padres en medio de las calles.
A diario, en las redes sociales se difunden conmovedoras fotos y videos que muestran la cruda realidad. ¿Cuántos hay en esta situación? Es una cifra difícil de calcular, ya que el oficialismo hace mucho tiempo que no difunde esos números y, según expertos, no le interesa dar a conocer estos datos que desnudan y dejan en evidencia que la revolución castrista falló. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Vamos a conocer las propuestas que nos tiene preparado Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Leo Messi está en duda para el partido del sábado entre el Inter de Miami y New York. Ha sido suspendido por lluvia el partido de los Marlins y los Mets, que podría completarse el lunes. Además, hay 4 cupos a la postemporada todavía por definir en el último fin de semana de la MLB. Esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, son las 12 y 13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Departamento de Estado publicó el jueves un informe sobre cómo la República Popular China busca remodelar el entorno de información global en su beneficio. El documento precisa que Pekín ha invertido miles de millones de dólares para construir un ecosistema de información global que promueva su propaganda y facilite la censura y la difusión de la desinformación.
Aunque formidables los esfuerzos de China, han enfrentado reveses en los países democráticos debido en gran parte a la resistencia de los medios locales y la sociedad civil, señala el informe. El documento precisa que los principales elementos de los esfuerzos de Pekín son aprovechar la propaganda y la censura promover el autoritarismo digital, explotar las organizaciones internacionales y las asociaciones bilaterales, presionar y controlar los medios de comunicación en idioma chino.
Los legisladores estadounidenses no se ponen de acuerdo sobre un presupuesto de gastos para evitar el cierre del gobierno federal. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
A estas alturas parece inevitable que se vaya a producir un cierre de gobierno en Estados Unidos, y es que las cámaras del Congreso mantienen sus desacuerdos sobre el presupuesto para los próximos 12 meses. Las discrepancias se producen en continuar con la ayuda económica a Ucrania para luchar contra la invasión de Rusia, reforzar los controles de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México y en programas de salud para ayudar a los estadounidenses con menos recursos económicos. A fin de evitar un cierre de gobierno, el Senado, controlado por los demócratas, está trabajando en un plan de financiación bipartidista de 7 semanas que mantendría al gobierno completamente abierto hasta el 17 de noviembre, dando así a los legisladores más tiempo para establecer los niveles de gasto hasta septiembre de 2024. Sin embargo, esta opción, que era la esperanza para millones de trabajadores federales, fue rechazada por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Por su parte, el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, advirtió a los legisladores sobre los nefastos efectos de cerrar parte del gobierno, especialmente las dificultades para controlar la afluencia de migrantes en la frontera sur del país.
Cerrar el gobierno no es presionar una pausa, no es un interludio que nos permita continuar donde lo dejamos. Es una propuesta activamente dañina y, en lugar de producir resultados políticos significativos, en realidad tomaría el importante progreso que se está logrando en una serie de cuestiones claves y lo arrastraría hacia atrás.
Pese a las advertencias del veterano republicano, si no se puede llegar a un acuerdo de financiación a corto plazo, más de 4 millones de personal del servicio militar estadounidense y trabajadores gubernamentales no recibirán su salario. Dadas las previsiones, las diferentes agencias gubernamentales ya comenzaron a notificar a sus trabajadores que podrían enfrentarse a un cierre y se preparan para activar los planes de contingencia para situaciones excepcionales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la veterana senadora demócrata Danae Feinstein murió hoy a los 90 años tras varios meses enfrentando problemas de salud, informaron hoy sus familiares. Feinstein fue una pionera en Washington y entre sus logros está el haberse convertido en la primera mujer en dirigir el influyente Comité de Inteligencia del Senado.
Entró precisamente en el Senado en el año 1992 tras ganar unas elecciones especiales y fue reelegida 5 veces, convirtiéndose en la senadora que más tiempo llevaba en el cargo, en un historial entre moderado y liberal. Feinstein lideró un esfuerzo por endurecer las leyes de armas de fuego, incluida una nueva prohibición de las denominadas armas de asalto. La legislación enfrentó la oposición de los republicanos y de los defensores de los derechos de las armas y fracasó en la Cámara Alta. Los problemas de salud frenaron a Feinstein al final de su carrera, cuando era la senadora más longeva de Estados Unidos.
Y un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlado por los republicanos, inició el jueves una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden por una presunta red de corrupción familiar. Más detalles con la agencia AFP.
Los republicanos estadounidenses abrieron el jueves las audiencias de una investigación por corrupción contra el presidente Joe Biden. Los conservadores, que desde enero tienen mayoría en la Cámara de Representantes, acusan al líder demócrata de haber mentido al pueblo estadounidense sobre los negocios de su hijo Hunter Biden en el extranjero. Desde el partido en el gobierno, acusan a los republicanos de celebrar esta audiencia el jueves para desviar la atención de la crisis hacia la que se dirige el país ante la incapacidad del Congreso de aprobar un presupuesto. El hijo menor del presidente, un ex empresario de 53 años, se ha convertido en el principal blanco de los republicanos. Los congresistas le acusan de haber realizado negocios turbios en Ucrania y China, mientras Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama, aprovechando el nombre y los contactos de su padre. La investigación parlamentaria casi no tiene posibilidades de prosperar, pero podría convertirse en un dolor de cabeza para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Biden aspira a la reelección.
Dos 12 con 19 minutos, avanzamos en informaciones de América Latina. Las autoridades de Panamá informaron que más de 400.000 migrantes han cruzado la selva del Darién en lo que va de año, una cifra récord en el marco de una ola migratoria que varios países de la región intentan detener. Los detalles llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
A pocos días de que termine el mes de septiembre, el Servicio Nacional de Migración de Panamá reportó que hasta 400.000 personas cruzaron la peligrosa selva del Darién en lo que va del año, representando un récord por tercer año consecutivo. Según reportan las autoridades migratorias, aproximadamente 2.000 personas transitan diariamente por este inhóspito paso, una cifra sin precedentes que muestra la magnitud inédita de una creciente crisis migratoria que parte de América Latina hacia los Estados Unidos. Varios países de la región están intentando sumar esfuerzos para frenar la ola migratoria y se estima que las llegadas podrían alcanzar fácilmente el 500.000 de personas a final de año. Ivor Pitti, viceministro de Seguridad Pública de Panamá, brindó detalles de la próxima reunión que sostendrá su gobierno con el presidente de Costa Rica, Ricardo Chávez, para abordar esta crisis que también afecta al país centroamericano.
Bueno, precisamente tenemos el punto de crítico de lo que es Paso Canoa. Paso Canoa hoy día sufre mucho desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista humanitario también, por la concentración de inmigrantes en ese sector.
El registro panameño también reveló que la gran mayoría de inmigrantes que cruzan el Darién son sudamericanos, encabezado por venezolanos con más de 252.000 personas. Margarida Loreiro, representante adjunta de la Oficina Multipaís de ACNUR en Panamá, testigo directo de la odisea de lo que pasan en esta jungla, expresó a La Voz de América.
Una vez pasando el Darién, la persona no es la misma. Estamos criando un grupo de personas altamente traumatizadas y estresadas, no solo porque vieron sus familias morir o por...
La ola migratoria actual ha llevado al límite sus capacidades de acogida y de asistencia al Estado panameño. Sala de redacción, Voz de América.
El gobierno de Guatemala desplegó miles de soldados en la frontera con México. La agencia francesa de prensa explica el objetivo de esta operación.
Guatemala refuerza con militares su frontera con México. Más de 2.000 soldados fueron desplegados el jueves para frenar la incursión de narcotraficantes con fuerte presencia en esa zona. Los uniformados fueron movilizados a los departamentos fronterizos de San Marcos y Huehuetenango, zona montañosa habitada en su mayoría por indígenas mayas. En esas regiones, cientos de familias cultivan marihuana y amapola, materia prima de la heroína y el opio, ante la falta de empleo y otros medios de subsistencia. El pasado fin de semana en Chiapas, estado del sur de México, fronterizo con Guatemala, hubo un inédito desfile de miembros del cártel de Sinaloa entre aplausos de pobladores. En esa región mexicana, las extorsiones y la violencia han provocado desabastecimiento de víveres. La zona vive una guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que motivó el cierre de decenas de comercios y obligó a lugareños a abastecerse en Guatemala con mayores costos. México y Guatemala comparten unos 1.000 kilómetros de frontera, la cual tiene pocos controles, y existen muchos pasos ilegales utilizados por narcotraficantes y coyotes, que llevan a personas que buscan llegar a Estados Unidos.
Continuamos con informaciones de América Latina. Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que lleva al arresto de los responsables del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Así lo dijo el jueves el secretario de Estado Anthony Blinken. Villavicencio, ex legislador y periodista, defensor de la lucha contra la corrupción, fue asesinado a tiros en Quito el 9 de agosto, a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales. La policía ecuatoriana ha detenido a 6 sospechosos que, según afirma, son todos colombianos pertenecientes a grupos delictivos.
Y miles de mujeres marcharon ayer en varias ciudades de América Latina en defensa del aborto legal. Más información en esta crónica de la agencia francesa de prensa.
Miles de personas se movilizaron el jueves en varios países de la región en el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. En Argentina, donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 2021, las manifestantes consideraron que este derecho corre peligro si Javier Milei gana las elecciones presidenciales del 22 de octubre. El candidato libertario que encabeza las encuestas ha planteado derogar esa ley y también eliminar el Ministerio de la Mujer.
Y uno de los candidatos, que es Milei, propone muchas cosas que van en contra, por ejemplo, el derecho al aborto, en relación a la violencia de género,
Actos similares se registraron en otras ciudades como en Caracas, Venezuela, donde un centenar de personas se reunieron frente a la Asamblea Nacional.
Las compañeras más jóvenes, las compañeras de los sectores populares, rurales, ni siquiera tienen para la pastilla anticonceptiva, incluso para la toalla sanitaria es un proceso. La gente tiene que decidir entre comer o tomar anticonceptivos.
En Chile, 1 millar de personas se manifestaron en Santiago contra un proyecto que establece que la ley protege la vida del que está por nacer. Según la izquierda, esa norma atentaría contra la ley vigente, que admite interrumpir el embarazo en caso de peligro de vida para la madre, inviabilidad fetal y violación.
Lo que está pasando hoy día en Chile es que se está escribiendo una posible nueva constitución y se está escribiendo con una mayoría de la extrema derecha que están de alguna manera reactivando como todo un pasado muy oscuro del país.
En Ciudad de México, cientos de personas se manifestaron para despenalizar el aborto por cualquier motivo. En América Latina, el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay.
12:25 minutos, pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le encargó al ex jefe de Estado Mayor del grupo de mercenarios Wagner formar unidades de voluntarios para combatir en Ucrania, según informó hoy el Kremlin. Los detalles en este reportaje de la agencia Europa Press.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reclamado a un alto cargo del grupo Wagner que forme unidades de voluntarios para llevar a cabo misiones de combate en el marco de la invasión de Ucrania desatada en febrero de 2022. La petición fue trasladada el jueves al coronel retirado Andrei Trotsev, a quien propuso en julio como nuevo líder del grupo Wagner, en sustitución de Sergei Prigozhin, quien a finales de junio comandó un intento de rebelión y quien murió en un siniestro aéreo en el mes de agosto. Putin recalca que Trotsev combatió en una de estas unidades durante más de un año. Sabe cómo es y cómo se hace. Conoce los asuntos que deben ser resueltos de antemano para que el trabajo de combate funcione de la mejor manera. Así lo afirmó en la reunión en la que también estuvo presente el viceministro de Defensa ruso. Asimismo, propuso abordar asuntos relativos a los programas de apoyo a los voluntarios que participen en la invasión de Ucrania.
Y el Congreso de España ha rechazado hoy la investidura del candidato conservador Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Tal y como era previsible, el órgano legislativo impidió la elección de Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, por 177 votos en contra, 172 a favor y uno nulo.
Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey.
En su discurso, Alberto Núñez Feijóo dijo que ahora solo quedan dos alternativas: o un gobierno que aceptaría las peticiones de los independentistas, consideradas inconstitucionales, o la convocatoria de nuevas elecciones.
Tenga el valor de decirlo, que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del gobierno.
La bancada socialista respondió a través del diputado Óscar Puente, quien ironizó sobre el resultado del candidato conservador, pero no respondió a sus principales inquietudes.
Entró usted en esta Cámara siendo candidato a líder de la oposición y al parecer va a salir ya convertido en ello, en líder de la oposición, por fin en un líder de la oposición hecho y derecho. Y no solo eso, ya es usted líder y azote. ¿Azote de quién? ¿De quién iba a ser? De Sánchez, la fuente de todo mal.
Según el presidente del Partido Popular, el PSOE se presentó a las elecciones negando lo que ahora va a conceder.
Y vuelvo a reiterar, ¿amnistía sí o no? ¿Referéndum sí o no? Ustedes no pidieron el consentimiento para esto. Al contrario, ustedes se comprometieron en no hacerlo. Por tanto, como no se pidió el consentimiento, no hay consentimiento para ello. Si quieren hacerlo, lógrenlo en las urnas con transparencia y con claridad.
Previsiblemente, el rey Felipe VI convocará una nueva ronda de contactos con los partidos políticos y encargará la investidura al actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Aún se desconoce a qué acuerdos llegará el líder de los socialistas con los partidos independentistas a cambio de votarle como presidente. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Y el próximo lunes volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales con más informaciones de Cuba y del resto del mundo. Muy buenas tardes, buen fin de semana.